Bienvenidos a
Salón Radio.
Estamos ante uno de los momentos más espectaculares.
Salón Radio.
¡Aguanta!
Me caliento, viejo.
El Tato Kafka.
Balón Radio.
Mi show.
Balón
Radio.
Quita esto, quítalo.
Súbeme la radio. Vamos a aumentar.
Esta mi canción.
Yo soy un rústico, me encanta meter. Tengo entrega, despliegue y voy fuerte al balón.
Balón. Balón. Balón. Balón.
Radio.
Señoras y señores, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Balón Radio, día martes 2 de abril. Arranca la Copa. Cobresal y Barcelona de Guayaquil dan inicio a los grupos de la Conmebol Libertadores. Los mineros buscarán dar la sorpresa ante el ídolo. ¿Podrá contra Brasil? Hoy conversamos con Javi Tavares sobre el River Plate de Demichelis, que viene de perder en Argentina. El millonario debuta en Libertadores ante Táchira y sueña con llegar a la final en el más monumental. Fútbol internacional, la Premier League entra en recta final con Liverpool como favorito. El Dortmund venció al Bayern Múnich. Real Madrid e Inter se prueban la corona en España e Italia respectivamente. Y gol de maravilla. Alexis Sánchez marcó en el triunfo del Inter sobre Empoli. Repasamos la jornada de los chilenos en el exterior con golcitos también de Ben Britton, por ejemplo.
Hola, Josué.
¿Qué tal?
Hola, Josué.
¿Todo bien?
Todo bien, amigo.
Salute.
Salud. Saludar a toda la gente. Bienvenidos.
Marley. Necesario, rico, delicioso hasta ahora.
Martes.
El día más lento de la semana.
Sí. Para nuestro medio, al menos, sí.
Sí, siempre.
Pero esta semana al menos hay harta copa, hay hartos partidos.
No, empieza con todo.
Sí, hay harta actividad.
Pronto vuelve la Champions también, así que ahí ya con Libertadores, Sudamericana y Champions, Europa League también recta final, vamos a estar.
Sí. Saludar a toda la gente que se está conectando. Tenemos comentarios ya, señor Tem. Señor director. Puede haber, dice. Tim, te lo confirmo, dice.
Tim, te lo confirmo.
El chicle es Josué.
¿Por qué
el chicle? Ah, por la...
Esa, no, pero esa historia...
Por tus malas prácticas con la mesa.
Fuyu trató de... No, me sacó de contexto Fuyu, no la gente.
Diego Alvarado dice, dupla universitaria. Fuimos compañeros de universidad.
Fuimos compañeros de universidad.
Calza bien.
Es verdad.
Estamos harto más viejos.
El otro día alguien me dijo, ¿tú fuiste compañero de Arturo? Simpático, Arturo, me decía. Se ve muy simpático.
¿Quién te dijo eso?
Y yo le dije, te lo confirmo. No, un amigo que...
Esa mentira.
Que me lo encontré y me dijo... Que ve tu programa en TNT, el nuevo programa, no es para tanto.
Sí, no es para tanto.
Sí, ve el programa en TNT, te sigue en Balón Radio, te sigue en TST, te seguía en TST en tus tiempos también de yogurín, podríamos decir.
Cuando hacía ridiculeces.
Claro.
¿Cómo se llama tu amigo?
Cuando no hablabas nada serio. Cristian.
Cristian, te mando un saludo, amigo. Te quiero mucho.
No está mirando hoy día.
Bueno, pero algún día lo podrá ver.
Alto del Carmen o Mistral. Oye, Tanganica, Tanganana, no, a ver. No,
podría haber. No, yo...
Podría haber, si queremos.
Mira, Brian Alcamán dice, está lloviendo más fuerte que la mierda acá en Lebu, octava región.
Puerto Montt,
sí, temporal brutal
De hecho, me llegó un video de Chiloé. Tengo familia que está en Chiloé y también una lluvia a esta hora brutal. Lluvia y viento.
Yo nunca he visto una lluvia. Yo estuve en Chiloé el 2017, creo. Bueno, nunca había llovido tan fuerte como ese día. Bueno, no podía abrir los ojos de la lluvia. Era increíble. Estaba muy mal preparado.
Y ya se viene el frío. Yo siempre lo he dicho, soy otoñista. Así que entro en este momento, en la época más feliz del año. Lamentablemente veo el clima la próxima semana, la temperatura sigue haciendo calor, pero ya espero con ansia esa mañana nublada, un cafecito, un sí, matecito, lo que...
Rico. Ah, yo soy veranista, pero es rico quiera. Igual.
O un... también, en la mañana.
¿Qué fue eso?
Sí, pues agüita.
Ah, ya.
Sí, pues.
Perfecto.
Un tecito.
Ya, saludar a Marley Coffee, que...
otra
ahí
vez.
Está. Lo saluda.
Hoy saludo a Ricardo, que dice: está la cagada en Talcahuano, viejo. Me imagino que por la temperatura, aparte de lo que ya sabemos de...
sí, el problema social que hay, social económico. Qué lástima. No sé si leer a la persona que... a Jan. Jan. Iku. Leo. Saludos, cabrón, nos dice. Saludos, amigos. Saludos.
Fíjate lo que acabé de decir.
Sí, lo sé.
Tem lo puede editar. Junta lo que dijiste.
Por eso lo dije con espacio.
Pero Tem lo puede editar. Junta lo que dijiste.
A mí ya le gusta que llueva, depende. ¿Con qué intensidad? Tengo que encararte, Josué.
No.
Te vengo a encarar.
No.
Porque ya dijiste que eres otoñista.
Empezando el programa.
Sí. Ahora eres moralista. Porque yo vengo a recordar que una de las veces que hemos compartido panel, que no han sido tantas.
Iván Morales.
Pero las disfruto. Josué dijo que Marcelo Morales era normalito. Así fue, ¿cierto?
Un lateral normalito.
Yo ese momento defendía a Morales, le dije que era un jugador con mucha proyección.
Fuera de micrófono que, me dijiste que igual me entendía y lo que planteaba.
Es que entendía tu punto, pero no lo compartí y por eso te decía que yo creo que es un jugador que tiene mucha proyección y ya está empezando a mostrar esa proyección. No sé qué opinas tú cuando no, se nos fue el retorno.
Sí. El retorno.
No vemos la imagen.
Pero algo, al menos seguimos.
Ahí sí.
Yo creo que nadie esperaba. Yo creo que todos esperaban una temporada buena de Morales, al menos continuando lo que hizo, sobre todo al término de la temporada pasada. Hay que valorar mucho el nivel que tiene hoy en día Marcelo Morales después de lo que le pasó en el Sub-23, que yo creo que es un golpe duro para cualquier jugador. Pero yo creo que nadie, ni el hincha azul más optimista, esperaba que Morales tuviera el nivel que está teniendo ahora. Esperaba un buen nivel, pero hoy uno habla de los mejores 5 jugadores de la U y menciona probablemente a Marcelo Morales. Mencionáis ahí a Ormazábal, a Guerrero, mencionáis a Saldivia.
A Leandro Fernández.
Leandro Fernández.
Creo que esos son.
Y Morales. Ahí tenéis los 5. Y está Morales. Y yo no creo que alguien pensaba en eso. Después, también hay que decir que a Morales y a Ormazábal, y hay un mérito notable de Gustavo Álvarez, le favorece mucho jugar
totalmente
con línea de
3.
Cuando la semana pasada se hablaba de que la U podía volver a la línea de 4 y entrar Mateos en medio campo, qué raro, dije yo. Porque la U lo está haciendo bien, Ormazábal y Morales son de los jugadores más destacados. Y sería muy raro que vuelva a la línea de 4 porque les cuesta defender a ellos. Pero bueno, en este caso, ambos, y el caso de Morales, que es el que tú me preguntas, está haciendo una muy buena temporada y hay que reconocerlo. Después...
¿Pero sigues manteniendo tu postura de que es un jugador normalito? Yo lo encuentro que tiene mucha proyección y siento que todavía no toca techo.
Ha tenido
para
un
nada.
Gran salto, yo creo, en el término de la temporada pasada y el inicio de esta. O sea, toda la U creció también. No lo vamos a negar. Después yo creo que hay laterales izquierdos como Wingberg, por ejemplo. Me parece también un muy buen lateral izquierdo. Y en el uno contra uno, claro, hoy la U está jugando muy bien, por eso Morales destaca mucho. Después podríamos poner a Wingberg con Morales. A Wingberg en esta U a lo mejor andaría igual de bien. Pero lo ha hecho bien Morales, lo ha hecho bien. Y qué bueno por él, qué bueno por la gente de la U. Lo corona con un buen gol el otro día. Sí. Y la verdad, bueno, ya con Cobresal había tenido un palo. Había estado muy cerca de anotar, así que bien por él, muy bien.
Estoy de acuerdo, sí, con un punto que tocaste, que para mí este es mérito total de Álvarez. Él le entrega la libertad, él le permite explotar su faceta ofensiva, que creo que él siempre ha demostrado que es lo mejor que tiene, siempre le ha costado un poco más en defensa, pero yo hace rato que lo veo con un crecimiento, más allá de lo que sucedió con el tema de la Sub-23, que uno lo puede compartir o no, la decisión del técnico, pero el año pasado el partido que juega con la Católica en Santa Laura, el partido que juega con Cobresal la semana pasada, el partido de esta semana con Cobreloa, creo que hablan de un jugador que está creciendo mucho, y más allá de que uno sea hincha de la U o no, de que uno obviamente lo ve como competencia si es que no eres hincha azul, pero es un jugador que le viene bien al fútbol chileno porque es una posición donde ha costado mucho
sigue
encontrar relevo.
Sigue siendo sub-20 además, sí, es muy joven.
Es bueno que alguien pueda apurar a Gabriel Suazo, es bueno que un jugador joven desde tan corta edad pueda estar siendo titular en la U y siendo importante en un equipo grande como la U, así que yo lo veo como una muy buena noticia. Y me alegro que hayas calmado un poco tu crítica hacia el jugador azul.
Es que el año pasado a mí no me pareció un año brillante de Morales, y esto lo dije, lo de Morales, en el contexto del equipo del año, que Morales era el lateral izquierdo titular del equipo del año. Por sobre Bimber, sí, está bien. ¿Qué otro jugador había ahí?
Estaba Antonio Castillo de Huachipato, pero que ni siquiera terminó jugando, que alternó con Nico Baeza.
Claro. Sí.
No había mucha. Estaba Marcelo Jorquera, que hizo la mayor cantidad de la
España. Uno veía esa formación y decía, el lateral izquierdo sí, Morales, pero no es el gran jugador comparándolo con las otras figuras que estaban en ese equipo ideal. Ahora Morales lo tiene ganadísimo y es, o sea, está bien que la gente se moleste, que el hincha de la U sobre todo le duela, y lo entiendo perfecto porque uno también es hincha de su equipo, pero un hincha de la U que esperaba el nivel que ha tenido Morales este año, yo no creo que hayan, por más que alguien diga, no, o sea, el nivel de Morales ha sido totalmente superior al que esperaba, y el de la U en general también.
Sí. Bueno, y que la gente comente si les gusta el nivel de Morales, si no, lo ven como opción en la selección, pero ya, quería zanjar ese tema porque no nos habíamos visto hace tiempo y el... No está contenta con Josué,
no,
la gente.
No, pero está bien, si lo entiendo.
Sí, nada, no, pero cada uno tiene su... Estos días han estado críticos porque uno da su opinión y... No, el tema Peluca, por ejemplo, que ha tenido tres jugadas bien delicadas en la última fecha. Yo he tenido diferentes opiniones de las tres jugadas en particular, pero uno defiende a Falcón y tenía una defensa corporativa del jugador. Critica ahí a Falcón y haría ante Colo Colino. Entonces, siempre que hay en alguna posición incómoda por hablar de la jugada de Peluca.
El dato de las expulsiones de Colo Colo en cierta cantidad de partidos, mira, lo voy a poner. ¿Puedes abrir el teléfono, por favor? Yo lo estoy mandando
en abierto,
este momento.
Toma.
Lo estoy mandando en este momento.
Ah, ya. Pero, mira, Víctor G dice, yo no soy de la U y sí me esperaba un nivel así. Yo también.
Tan alto. Mira, pon el teléfono.
les arde que no digan que el gordo... Pero amigo, más respeto.
Más expulsiones, esta es de Lucho Reyes, más expulsiones en sus primeros 125 partidos por los puntos en Colo-Colo. Falcón tiene 6 expulsiones, las mismas que Paredes, Calule Meléndez, entre otros jugadores. Hay delanteros como el Pato Yáñez, como...
Sí.
Como Rubio, como Paredes. Pero ahí está Falcón, en una línea menor, podríamos decir, de las tarjetas rojas.
Roberto Cereceda.
En 113 partidos, 7 tarjetas
rojas. Qué raro, no lo tenía como con tanta expulsión. Bueno, Calule, por supuesto. No. Paredes, llamativo.
Pato Yáñez.
Sí.
Pato Yáñez, el promedio es el más alto. 6 rojas en 106
claro,
partidos.
Claro, porque si tú me decís Marco Villaseca, se entiende totalmente. Chita Cruz también.
El mi propio Calule.
El Coca, no sé, el Coca igual me sorprende un poco, pero Calule, claro. Pero ¿cuál es el tema? Casi uno desglosa las expulsiones de Falcón. Yo al menos hay 3 o 4 que me acuerdo que son porque se le sale la cadena. La expulsión con la Católica en la Supercopa, la del año pasado contra Everton, que le tira un pelotazo al Chapito Montes, la de este fin de semana. Entonces creo que ahí está el tema de que a Peluca le pasa la cuenta el ímpetu, le pasa la cuenta lo que muchas veces es una virtud que lo hace ser un buen jugador, esto de ser un jugador
esa
que empuja al
línea.
Equipo, pero de repente cuando abusa de ese ímpetu que tiene, le pasa este tipo de situaciones y creo que le ha perjudicado y le pasa la cuenta con el equipo. Ya vimos cómo el 2021 Quintero lo terminó relegando a la banca por lo que pasó en la Supercopa, que estuvo hartos partidos en la banca y la lesión de Saldivia nomás lo termina volviendo al equipo titular. Pero bueno.
De hecho, en esa época Falcón estuvo. O quería irse, hizo pataleta para irse a Nacional o Peñarol, uno de los dos equipos que tenía una oferta y quería solamente partir. Es una delgada línea en la que transita siempre Maxi Falcón.
Sí.
Con Quintero lo retaba en el mismo partido. No sé cómo será su interna con Almirón. Aparte que Almirón el otro día tampoco. No estaba Almirón, no estaba en la
hay que ver los gestos porque. Yo he escuchado mucha gente y lo puedo llegar a compartir que dice que Falcón quizás merece un rato de estar en la banca para darle una señal, para calmarlo, para volver a centrarlo un poco en el objetivo club.
El tema es que en ese momento Saldivia estaba en un nivel competitivo y por más que a la gente tal vez le gustaba más Falcón, ya, Saldivia podía entrar. Pero hoy, Ramiro no estuvo en el banco el otro día.
No.
Amor suspendido.
Amor suspendido por la expulsión con Coquimbo.
Creo yo que entre Amor y Ramiro González están muy lejos del nivel de Falcón. como para resignar, sí, para resignar algo futbolístico en la cancha.
Estoy de acuerdo, pero yo siento que amor compartido en el cuerpo puede alcanzar, sí, un buen nivel. Pero yo, claro, si uno piensa en la dupla Alan Saldivia con Falcón, es una dupla que es buena. O sea, son dos jugadores importantes, son dos jugadores con un peso importante en este Colo-Colo. Entonces tener que resignar a tener a uno de estos jugadores como titular por un tema de carácter, creo que es delicado, y yo no sé si Almirón esté dispuesto a sacrificar eso. Así que hay que verlo. Este es un tema de que el jugador tiene que meterse en el foco equipo, porque está perjudicando con este tipo de situaciones. El otro día en el Superclásico perfectamente pudo ser expulsado. De hecho, yo creo que tendría que haber sido expulsado.
Empezando el partido, además.
Que, no sé, ayer lo dije en todos canchas y me putearon harto por decirlo, pero para mí la expulsión del fin de semana era mucho menos grave que la que hizo contra la U. Sí. Esa era mucho más roja, era una agresión directa, le alcanza a pegar firme.
Fue extraña porque uno decía, si hacía ese mismo empujón que hizo con la cabeza, que fue despacio, con las manos, era tarjeta amarilla.
Sí.
Pero como lo hizo con la cabeza, ahí...
O si lo hacía otro jugador, no lo expulsaban, te lo aseguro.
Puede ser también.
No, pero si bueno, fue... Peluca se equivocó y vamos a ver cómo resuelve Almirón este tema, porque no es menor y bueno, son 7 expulsiones en Colo-Colo y el tema importante es ese. Si uno hace el desglose, la mayoría son por jugadas como esta.
Oye, se hablaba mucho ahí de... Volviendo muy cortito, lo de Marcelo Morales, que juega este fin de semana la U con la Unión.
Sí.
Mi equipo, Unión Española. Está difícil el partido, yo creo, va a estar entretenido. Unión hace mucho gol. El partido este fin de semana, Unión Española, fue la muestra fiel de lo que es el equipo del Chueco Ponce.
Están entretenidos los partidos de la Unión.
Sí, pero un equipo que ataca mucho, que tiene jugadores de calidad tremenda, sí, tremenda, Uribe, en ofensiva, pero Uribe, atrás
son muy buenos.
Es un desastre. Atrás es un desastre y yo creo que lo va a pasar mal con Ormazábal, con Guerrero, con el mismo Morales, que está en muy buen nivel.
Sí, el último partido de la U con Unión en Santa Laura fue un baile de Unión Española.
Con Piñeiro y Uribe que hicieron...
Que la U venía puntera, compartiendo la punta, sí, así, pero venía también bien, así que no es fácil este partido para la Universidad de Chile. Yo creo que la U ha ido escalando cada fecha. Uno piensa, no sé, y ahora le toca un partido difícil como Cobreloa. Lo pasó bien, jugó para mí el mejor partido que ha hecho en la temporada, así que esta U sigue creciendo y vamos a ver cómo anda el partido. Comenta harto la gente lo de Falcón. A ver, dice Gabriel Espinosa: Colo Colo no tiene un central de categoría como para sentar a Falcón. Es por eso que no siente esa presión de perder el puesto y sigue con las situaciones infantiles que lo lleven a que lo expulsen.
Sí.
Sí, yo creo que si Amor estuviera apurando un poco más firme de atrás sería distinto. Cálmate, Falcón, oídos sordos. Juega solo a la pelota, dice Sebastián Hernández. Josué debería empezar a decir que más jóvenes promesas son malos y llegar a ser campeones mundiales, quizás. Podría decir eso de...
Un ante.
De Asad y de Damián Pizarro.
¿Puedes ver el teléfono un segundo? A propósito, que ahí decían, hablaban de la iluminación de Santa Laura. Y hoy vuelve la... Hoy empieza la Copa Libertadores. Ahí, acá les saqué también pantallazo a lo que exige la Conmebol. La Conmebol exige que los estadios al menos tengan 650 lux. Al menos. Pero si juegas con un estadio entre 650 lux y 1299, igual la Conmebol te pasa multa.
Chuta.
Ya, si tienes 1300 para arriba, es decir... Del Nacional podríamos decir en adelante, porque el Nacional seguramente ahí hay que confirmar cómo quedaron las luces nuevas. Recién ahí juegas sin multa. Pero lo de Santa Laura es una vergüenza. Y otros estadios también. Pero lo de Santa Laura es una vergüenza, pero con todas sus letras. Ahora, Unión.
Sí,
es que el estadio Santa Laura, aparte para recibir partidos con Conmebol, no solo tiene que mejorar su iluminación. El camarín visita, lo he dicho varias veces, es el camarín más ordinario de la primera división. Peor que La Pintana. Que La Pintana es un estadio antiguo, no. La Pintana es un lujo comparado al camarín visita Santa Laura. Bueno, ojalá en algún momento se pueda invertir en estos estadios para tener más recintos, sobre todo en Santiago.
Pero qué increíble Unión Española, que hace un par de años era un equipo que estaba constantemente jugando Copa Internacional, que se haya quedado tan atrás, o sea, 235. Yo no soy experto en este tema ni nada, pero bueno, las cifras están a la vista.
Preguntaba, uno va a Santa Laura y se nota que,
claro,
cuesta.
Preguntaba a Tem por el Estadio El Cobre de El Salvador. Yo sé que hace un tiempo se hizo una inversión importante en El Salvador por la iluminación, para poder jugar partidos de noche, para poder recibir este tipo de partidos. Pero obviamente la inversión que tenían que hacer este año para lograr los estándares era muy mayor y tenían que invertir más de $1 millón y obviamente no les salía a cuenta, considerando que esta es una oportunidad importante para el club de sumar recursos también.
Claro.
Pero mira, lamentable. Huachipato va a tener que pagar una multa importante.
Huachipato tiene que pagar multa, tal cual.
Asume el riesgo de...
En rigor, más que pagar, les descuentan de los ingresos.
De los premios,
de
claro.
De los premios, claro. Pero ahí está la situación.
Sausalito también. O sea, desde el Nacional para arriba estamos en lo óptimo.
Del
Zorro
Nacional
del Desierto...
Arriba.
Francisco Sánchez Rumoroso, el Teniente, el Monumental y el Ester Roa.
Es brutal la diferencia.
Sí. Pero es que el Santa Laura se ve mal, de noche se ve mal, o sea,
muy mal.
Uno en el estadio ve mal, los jugadores hacen mucha sombra.
Sí.
Pero bueno. Se ve muy bien el fútbol en Santa Laura, pero está demasiado viejo, dice Jan Percy. Totalmente, amigo. Se ve bien el estadio que mejor se ve, el que más gusto da ir al estadio porque está ahí cerquita y todo.
Sí.
Pero de noche los partidos son muy distintos que de día.
El otro día fui a la Pintana Audax con Coquimbo y las bancas te tapan todo, pero es impresionante.
Sí.
Están muy adelante las bancas y te tapan la vista. No, no es muy, muy amigable para ver fútbol. Y estaba el inflable de Score en La Pintana y en tanto otros estadios. Están todos los estadios Score.
Ahí
y acá está el Instagram de Score. Energía Sabor Score. Es una hora de Score. Esto lo publicó hace 30 minutos. Le voy a poner like a Score.
Eso.
Score Energy Drink. Ojo con las historias. A ver. Peligroso.
Cuidado. Cuidado, pero sí.
Solo esa historia.
Dale, desliza al máximo.
Es la única.
Pero desliza. Eso. Ahí está.
Score. Respuesta promedio, muy bien. Está bueno Score. Está bueno Score.
Y Score hay en todos lados, eso es lo bacán que tiene.
En todos lados. En locales chicos, locales grandes. Está la verdad que.
No hay excusa para no tener energía.
Está muy bien.
Qué grande Score. Gracias por apoyar y creer en el balón. Score Energy Drink.
Comienza la copa hoy. Y con Cobresal, el peor equipo de los chilenos, lamentablemente, en el arranque del torneo, y lo tiene durísimo el partido. Al menos
no era necesario hacer hincapié.
No, pero es que Tem ya empieza con sus comentarios por interno, pues eso es lo que molesta. Los convocados de Barcelona, ¿a quién conocemos?
Javier Burray, seleccionado, Víctor Mendoza, Justin Cornejo, Matías Suárez, William Vargas, Lucas Sosa, Nicolás Ramírez, chileno.
El chileno Ramírez.
Que el otro día fue a la banca, todavía no ha tenido minutaje, pero el otro día fue a la banca. Carlos Rodríguez, Alex Rangel, Jesús Trindade, que sonó en la U el año pasado, Leonay Sousa, Fernando Gaibor, Dixon Arroyo, Bruno Piñatares, Jefferson Arce, Brian Oyola, que también sonó en el fútbol chileno, Adonis Preciado, Janer Corozo.
No sé.
Sigue tú.
Damián Díaz, conocido el Damián Díaz, sí, ídolo de Barcelona. Gabriel Cortés, Allen Obando, Francisco, de apellido impronunciable, jugó acá en Chile, ¿no?
Sí, jugó en Antofagasta.
En Antofagasta, toda la razón. Y qué nombre me sacó.
Yorkaef
Reasco. Apellidos muy ecuatorianos todos. Está difícil el partido para Cobresal.
Janel Corozo jugó en Everton, por eso me suena del 2022, sí. No jugó mucho, pero jugó en Everton.
Barcelona no viene bien en Ecuador. Una victoria, dos empates, un partido perdido. Viene ahí a los tumbos. Y de Cobresal, a ver, lo único que a mí me puede dar esperanza en esta jornada es que con la U se vio una mejoría.
Sí.
Se vio una mejoría notoria. Enfrentar a la U como viene la U en el Nacional con 40.000 personas y hacer el partido que hizo Cobresal me parece muy meritorio. Muy meritorio. Y Munder, locura. Y lo que ocurrió con Palestino para mí tiene que ver derechamente con el error de Céspedes. Palestino, con un jugador más todo el segundo tiempo, tuvo la pelota, pero no fue una locura llegando al arco de Requena.
Palestino apuró en momentos claves del partido, pero no sé si hizo fue muy superior.
Claro, hizo los goles en ese momento. Y después, si el partido terminaba con 11 jugadores, un empate no era descabellado. Y de repente un triunfo de uno u otro equipo, porque se dio nomás. Entonces, creo yo que al menos Cobresal puede confiar en que, más allá de los resultados, sí ha mejorado o ha de a poco intentado enderezarse.
Está compitiendo mejor.
Está compitiendo mejor, pero está durísimo. Tiene un grupo muy difícil. Y la verdad que no se reforzó bien Cobresal, se le fueron jugadores importantes y lo está sufriendo.
Sí, a mí particularmente no me gustó el partido que hizo Cobresal en el Estadio Nacional, sí creo que fue más combativo y que ese tipo de partido le viene bien a los equipos de Huerta porque jugar combo a combo le permite explotar la velocidad que tienen siempre esos jugadores arriba porque eso es una característica de los equipos de Huerta. Y el otro día, a pesar de la derrota, de nuevo vi Viviana Munder contra Palestino. Lo vi activo, un poco ofuscado al final del partido,
bastante.
pero es un jugador que se nota que está en una muy buena forma física, que se nota que está muy asertivo cuando tiene que tomar decisiones. Así que creo que esa es la esperanza que puede tener este Cobresal, que esperemos que empiece a sumar puntos. No ha ganado en el torneo, ojalá que pueda tener esta victoria en Copa Libertadores, porque digamos que para todos los equipos chilenos que están en la Libertadores este partido es muy importante, porque primero juegan todos de local y segundo juegan contra el rival, el que podemos decir que es el segundo rival con mayor nivel de los grupos, el rival que viene, el Bombo 2.
Claro.
Entonces seguramente con el rival con el que tienen que ir a disputar ese segundo cupo para avanzar a octavos de final, poniendo obviamente en contexto de que los equipos chilenos no vienen haciendo buenas copas, pero bueno, yo creo que estos son los partidos que nuestros equipos tienen que ganar para meterse.
Yo creo que no sé, recuerdo a Coquimbo en Sudamericana hace unos años, 2020-21, el año de la pandemia, que al menos compitió a nivel internacional y en el torneo local le fue muy mal. A ver si Cobresal al menos logra revertir esa situación. Particular el afiche de la Conmebol.
Sí.
Para anunciar.
Es como de un juego de pelea.
Sí. No, está.
El de Junior está buenísimo, el tiburón.
Mira, ahí está el minero.
¿A quién? Sí, pues River, una gallina.
Sí, pues. ¿Y cómo?
No, ellos no se ofenden tanto.
Una canción de River que dice: señores, yo soy del gallinero. Ahí está, el de Cobresal. Ese no es el de Millonarios.
Colo Colo estaba al lado. ¿Por qué?
No, pero es el acero.
¿Pero por qué amarillo, güey?
El acero es...
¿Es de los Simpsons? Es verdad. ¿En serio? Ahí está el...
¿El indio te gusta?
Sí, podría haber sido un poco más colorido, pero sí.
¿No tan enojado?
Sí.
¿Y pero el... bueno.
Ahí está.
Me parece actor de...
No,
actor de teleserie.
Eres como tú, caricaturizado. Sí.
Tengo algunas fotos con el Cufille.
Creo que Palestino y Cobresal fueron los más beneficiados. ¿Qué es eso, güey?
Es el...
¿Qué es eso?
No tiene el...
¿Quién es? El de Rosario Central está todo loco.
Está en todo.
Está todo loco. Sí. Está todo loco. Ah,
qué cara esa, ¿no?
Está con calzoncillo muy apretado.
Mira, el de Independiente del Valle...
Un indio
de
Cholo.
Sí.
¿Dónde?
El de River Plate está buenísimo, no lo había visto.
El de River está bueno, la gallina.
Y aparte tiene la corbata que ocupó Gallardo y que ocupaba, creo que la Bruna antes.
La Bruna, sí. Es homenaje a la Bruna. Sí. No, muy bueno.
El de Junior es el mejor, sí.
¿Dónde está? Ahí está.
Palmeira el...
¿Este?
Sí, ese es Palmeira.
Están buenas. ¿Tienes más falda?
Es el Liverpool de Uruguay. Uruguay.
Ah, claro. Se entiende.
Sí, sí.
No, le puso la Conmebol.
Esa
Gonza. San Pablo. San Pablo. Literal.
Es como bueno, un juego de pelea. Como...
Yo creo que. No, me gustó. Llamativo, sí. La Conmebol. Oye, tengo acá los partidos de hoy. ¿Cómo arranca la Copa Libertadores? Con Cobresal Barcelona, primer partido. ¿Qué pasó?
Nada, me reí de un comentario.
Ok.
7 de la tarde.
7 de la tarde. Millonario Flamengo, grupo de Palestino. Está interesante ver ese.
Hay que gane Flamengo nomás.
Sí, que se empieza a acabar Flamengo. Yo creo que Palestino tiene. Palestino tuvo los grupos más difíciles. Yo creo que Palestino tiene muchas posibilidades.
Tiene mucho que hacer. Yo creo que Palestino puede dar que hablar en ese grupo. Sí. Ojalá que así sea.
Después de Strongest con Gremio, está el grupo de Huachipato.
Sí.
Grupo de Huachipato. Qué entretenido, porque ya siempre empieza a haber partidos que también nos interesan, no solo por el buen nivel futbolístico, sino por los chilenos.
Y ojalá que Gremio gane también, que aunque es difícil.
Que se escape.
Es bravo por la visita, pero ojalá que se escapen los primeros del bombo, ¿no?
El otro que está en ese grupo de Estudiantes, que claro, mañana va a debutar con Huachipato. Táchira, River que viene de perder, River que lo vamos a hablar a la vuelta con Javi Tavares, sí. Pero que se le complica muchas veces jugar fuera de casa en Libertadores. Hay años anteriores que ha pasado con lo justo en la fase de grupos, así que más allá que el Táchira es un rival muy abordable en el papel para River, hay que ver dentro de la cancha cómo viene la cosa con De Michelis, para variar, muy criticado. Y cierran todo hoy Universitario con Liga Deportiva, 11 de la noche. Otro de los partidos en esta jornada de Libertadores. Mañana Huachipato y Colo-Colo. Y el día jueves juega Palestino con Bolívar en el Teniente de Rancagua.
Hablando de la Copa Libertadores, Tem.
30 segundos. Bien, qué nivel.
La fui a buscar.
Está lindo el balón, a mí me gustó, sí. Me gustó mucho.
Cumbre.
cumbre. No, sí. está bueno.
Buen olor, buen
todavía
tacto.
¿Mantiene el olor?
Sí, lo mantiene. Más allá no ha sido utilizado todavía.
Más allá de que tema jugado con el balón.
Muy bonito balón, se va a ocupar en la Sudamericana y en la Copa Libertadores, el cumbre. Y ahí está el vídeo.
¿Y en clasificatorias con qué balón estamos? ¿Sí? Lamentable.
Creo que eso depende de cada federación. Ahí está, cumbre. Balón oficial de la Conmebol Libertadores y Conmebol Sudamericana. Disponible, listo para rodar en lo más alto del fútbol.
Disponible en el QR ahí.
Sí.
El QR de Puma.
Vayan a pincharlo.
Para comprar el balón.
Y pueden comprar el cumbre.
Ya. Vamos a la pausa y al regreso Javi Tavares. Analizamos algo de los argentinos. Gol de Isla el fin de semana, por ejemplo. Y también fútbol internacional. Alexis y Ben anotaron este fin de semana. Buenas noticias para Ricardo Gareca y La Roja.
Pausa.
Lleva la emoción de la Conmebol Copa América 2024 a tu casa con el nuevo álbum Panini. Vive todas las emociones del campeonato de selecciones más antiguo del mundo con extra stickers especiales en las mejores tiendas y en paninigroup.com.
Muchas gracias. Su boleta, muchas gracias.
Compadre, prende el auto, vámonos rápido. ¿Qué pasó?
¡Corre! Ya llegó el catálogo mes del experto en Easy. Aprovecha todo en 12 cuotas sin interés en tienda y en Easy.cl, pagando con todas las tarjetas de crédito. Mes del experto en Easy.
Gracias.
Su boleta, muchas gracias.
Compadre, prende el auto, vámonos rápido. ¿Qué pasó?
¡Corre! Ya llegó el catálogo mes del experto en Easy. Aprovecha todo en 12 cuotas sin interés en tienda y en Easy.cl, pagando con todas las tarjetas de crédito. Mes del experto en Easy.
Lleva la emoción de la Conmebol Copa América 2024 a tu casa con el nuevo álbum Panini. Vive todas las emociones del campeonato de selecciones más antiguo del mundo con extra stickers especiales en las mejores tiendas y en paninigroup.com.
Thank you very much.
¡Adelante, estudio!
Josué, a ti y a toda la gente que nos sigue hasta ahora en el balón.
A ver.
Recuerden que si tienen que hacer alguna renovación en su hogar, si tienen que cambiar algo, ya sea baño, ya sea escritorio, lo que sea, pueden ir al QR que está ahí, ingresar al Mundo Experto Easy, obviamente inscribirse y obviamente obtendrán las mejores ofertas, descuentos sobre descuentos para esa renovación que están haciendo en su hogar. Así que vayan a inscribirse, súmense al Club Mundo Experto de Easy.
Hoy me di cuenta que algo donde va el teléfono de la ducha está un poquito roto, cayéndose, así que voy a acudir a Easy para comprar materiales y poder arreglar aquello.
Qué bueno. Yo tengo que comprar guardapolvos, tengo que arreglar mi pieza.
¿Sí? Hace 6 meses me venís diciendo eso. Sí.
Tengo que hacerlo. Y ahora vienen descuentos sobre descuento ahí en la página de Easy, así que es el momento de hacerlo. Así que gracias Easy por creer en el balón y vayan ustedes a escanear el código QR y a hacerse socios del Club Mundo Experto de Easy.
Ya está con nosotros desde Argentina, Javier Tavares. ¿Con qué remera nos sorprendes hoy, Javi? ¿Qué tal? Muy buenas tardes ya.
Hola, Josué, o no sé cómo querés que te diga. Hola, Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo
Hola,
va?
Javi.
Bueno, creo que los colores me delatan.
Sí.
Para el gran futbolero internacional, sabe perfectamente. Pero, les digo, me está costando cada vez más esto, de encontrar una camiseta que tenga que ver con el día, con el partido. Pero siempre sacamos algo de ahí del baúl de los recuerdos. Bueno, esta es la camiseta de Gremio, pero lo que tiene de particular, primero, bueno, Gremio porque hoy estará presente en uno de los partidos inaugurales de la actual edición, sí, de la Copa Libertadores, inaugurales en la fase de grupos, por supuesto, y en un grupo donde, además, como bien lo contaban ustedes hace minutos, los que estaba escuchando, hay participación de un equipo chileno. Pero lo que tiene de particular esta camiseta, a ver si vamos a poder mostrarla bien, es que es la primera que utilizó, fíjense que ya tiene las tres estrellas, por los tres títulos que posee Gremio, es la primera que utilizó después de haberse consagrado campeón en 2017. Gremio debuta en la siguiente copa, en 2018, jugando en Uruguay contra Defensor Sporting. Y bueno, debido a una buena relación que mantengo con Walter Kahneman, hacía mucho que no lo veía, me comuniqué con él y lo fui a ver al finalizar el partido y me regaló la casaca. Vamos a dar vuelta para probar
con
que
la cinco,
efectivamente,
¿no?
La de Kahneman. Queremos no hacer lío, a ver con el cable.
Te tengo fe, Ahí está, la 4.
La cuatro
Kahneman. Muy bien, muy bien.
Qué jugador ahí. Kahneman.
Perfecto. Buenísima. Linda camiseta. Bueno. ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? De sí, las mejores que te he visto, Javi.
La tela, los detalles. No se va a alcanzar a percibir todo, pero incluso la manga tiene hasta un texturado bastante especial. No creo que se llegue a percibir.
Se ve como pero, un tono dorado. Puro. ¿Kahneman fue seleccionado argentino jugando en Gremio o no, Javi?
Sí. Lo convoca por primera vez, no me quiero equivocar, pero Scaloni, si no recuerdo. No, el primero es Sampaoli, pero debuta en la selección, jugó poquitos partidos, ya con Scaloni como entrenador.
Sí, recordaba eso, que bueno, que en el Gremio la rompió en ese equipo, que también tenía a Arthur, que después pasa al Barcelona.
Sí. No, buen Gremio.
Jugó a Lucas Barrios también en ese Gremio. No.
Equipo duro. Oye, Javi, antes de hablar de la Copa y lo que arranca ya el día de hoy, sobre todo con River, que nos interesa mucho por Paulo Díaz, hay una noticia del fin de semana que la tenemos en el teléfono, con lo que ocurrió con la gente de Gimnasia y el apoyo a Javier Altamirano. ¿Qué nos puedes contar de esto? ¿Cómo se ha vivido? Ah, está Tem. ¿Sí? Gracias, Tem. Es que sacamos Javi. Ahí sí.
Justamente le compartía temprano ese posteo de Juan Sebastián Verón. A Tem me pareció interesante, naturalmente más para compartirlo con ustedes, pero va de la mano de esta rivalidad bien entendida. Sabido es que, bueno, aquí es demasiado fuerte lo que pasa con los equipos argentinos cuando se enfrentan y cuando no también. Pero me pareció realmente loable y elogiable este gesto, porque entre tanta bronca que hay en esta rivalidad, me pareció muy bueno lo de la gente de Gimnasia con ese gesto con Javier Altamirano. Y también me pareció muy bueno que Juan Sebastián Verón en sus redes realice ese agradecimiento, que también lo engrandece a él, más allá de que el verdadero gesto aquí es por el lado de los jugadores de Gimnasia, con esa demostración de respeto y de afecto, y que por supuesto cuando hay un tema de salud tan delicado de por medio, hace que se pueda correr la rivalidad deportiva y marcar esto, ¿no? Que está exhibiendo allí Juan Sebastián Verón, que por eso digo, me parecía que era un lindo detalle como para compartirlo con ustedes, desde el gesto por supuesto, pero también pudiendo apartar esto que pasa con lo que deportivamente genera la bronca o el odio, y que en este caso está muy bien expresado en la bandera y con el reconocimiento también de Verón.
Se juega Huachipato Estudiantes, también se esperan homenajes en ese partido, y me sorprendió, Javi, que bueno, se esperaba en verdad que a Estudiantes incluyera en la lista de buena fe de la Libertadores a Altamirano, lo hizo. ¿Pero qué se dice de la salud del jugador? Hay mucha gente que dice que es muy difícil que vuelva a jugar al menos pronto. Hay otros que son tal vez más categóricos. ¿Pero qué información se maneja ya en Argentina respecto a la situación de Altamirano, más allá de que ya salió de la clínica, ya pudo visitar a sus compañeros y estar con ellos?
Sí, va de la mano de lo que les comentaba la semana anterior por ahora, uh-huh. Josué. Es todo muy, muy lento con las precauciones del caso, porque hay que continuar con los estudios que permitan profundizar y llegar al detalle bien concreto de qué fue lo que produjo este problema de salud, y recién entonces realizar un tratamiento ya más preciso. Por lo pronto, por supuesto que lo que se busca ahora es la recuperación de Altamirano en su fase humana como tal. Recién después se va a poder analizar, pero para mí todavía falta un tiempo bastante importante, sin ser un especialista ni mucho menos, pero y guiándome de lo que más o menos podemos averiguar y después con la lógica que nos entrega el sentido común. Acá la prioridad ahora es el ser humano y después el futbolista profesional, como para saber de qué va y cómo puede llegar a ser la recuperación, pero ya pensando en lo que más adelante va a ser, ojalá además, la continuidad de su carrera deportiva. Pero en este momento es todo con paso lento, con paso seguro. Es primero que él pueda sentirse bien, estar bien. Lo más importante fue que ya pudo dejar la clínica, estar iniciando su recuperación en la casa con la familia. Y después sí, claro, una vez que se puedan realizar estos estudios a los que les hablaba anteriormente, con los controles del caso, ver cómo puede llegar a retomar más adelante él su condición de deportista profesional.
Javi, otro jugador chileno que hizo noticia en Argentina este fin de semana fue Mauricio Isla, que venía de hacer dos buenos partidos con la selección chilena y que terminó siendo héroe, podríamos decir, de Independiente, empatando al último minuto ese duelo que perdía el equipo rojo contra Atlético Tucumán.
Sí, un partido no exento de bronca, polémicas. Es muy raro lo que pasa, o muy loco lo que sucede en Independiente. No recuerdo si lo llegamos a hablar aquí, me parece que sí. Pero creo haberles compartido a ustedes que después de... Sí, lo hablamos cuando charlamos del tema de Barracas.
Sí.
Y el enojo que había profundizado Tevez. ¿Te acordás, Arturo?
Sí, cuando hablamos de lo de Chiquitapia.
Yo les decía... Exactamente. Y yo les decía en esa oportunidad que yo empezaba a intuir que esto... Ya empezaba a marcar lo que puede ser el comienzo, el final de Carlos Tevez como entrenador de Independiente. Y aquí... yo por lo menos encuentro dos razones. Una es la bronca en sí misma por lo que Tevez estaba expresando y la otra porque tampoco tengo muy claro cuánto quiere quedarse Tevez en Independiente y en el fútbol argentino. Yo creo que en realidad su idea era la de comenzar a trabajar aquí, pero para lanzarse como entrenador hacia el exterior, tal como ha pasado, por citar un caso, como Hernán Crespo. Aunque a Crespo le fue muy bien,
claro,
porque terminó siendo campeón de la Copa Sudamericana con Defensa y Justicia y había hecho una buena labor con Banfield también. Pero la realidad es que se vivió un clima bastante particular. Independiente comenzó perdiendo el partido, no jugó bien y lo termina igualando con ese gol de Isla que vuelve a destacarse, más allá del gol, por esto que siempre les marco desde la personalidad, la experiencia que el defensor chileno puede transmitir y que cuenta además con ese grado de confianza por parte de Carlos Tevez, siendo, me parece, Isla uno de sus abanderados en la cancha, más allá después del nivel que pueda exhibir en el partido en el que le toque jugar.
Tan buen nivel Isla, sobre todo viéndolo en la selección, no vi más que el gol el fin de semana, pero la selección con Albania, a mí Isla particularmente, fue un partido que lo hizo bien, pero igual me dejó más dudas que certezas, pero con Francia encontré que es un muy buen partido. Y me cayó la boca, porque yo creía, era de los que creía que tal vez probara a Catalán en el partido ante Francia, o a otro lateral, no sé si Nico Fernández, pero ver algún otro movimiento era una buena opción, pero luego con Francia, Isla jugó un partido mucho mejor que el que hizo con Albania y está demostrando su gran nivel, y eso es positivo, bueno, para Independiente y para nosotros también. Juega River hoy,
sí.
Javi, River, el debut viene de perder en Argentina. Ahí está uno de los pocos jugadores que está siendo incondicional, podríamos decir, al hincha de River, que es Paulo Díaz. ¿Cómo lo está bancando la gente a Paulo Díaz? Hay comentarios de gente que pide incluso capitanía. Pero ¿cómo llega River? Hace poco me acordaba con Arturo, antes de la pausa, que River en algunos partidos le ha costado en Libertadores fuera de casa. Hay algunas copas en las que se ha clasificado incluso con lo justo en la última fecha a octavos de final. ¿Cómo viene hoy? ¿Cómo es el ambiente en River con De Michelis, para variar? Tú lo has hablado en múltiples oportunidades, criticado por el equipo que lanza la cancha, por los cambios. ¿Cómo viene River hoy para el debut en la Copa?
Bueno, por supuesto que no llega de la mejor manera, porque el fin de semana dejó el invicto. Y miren hasta qué punto la derrota y esto que venimos charlando termina generando no las mejores reacciones. Teniendo en cuenta que River pierde su primer partido de Copa de la Liga, obviamente que cala hondo en la cuestión psicológica, emocional, un partido que tranquilamente podría haber terminado en empate por cómo fue el desarrollo, pero esa derrota, incluso hasta matemáticamente, si se dan algunos resultados, lo puede llegar a dejar a River afuera de la clasificación para la siguiente instancia del torneo doméstico. Yo no creo que esto ocurra, sinceramente, pero a la vez te los tengo que decir, porque, de nuevo, si River empieza a dejar puntos en el camino y ganan los de abajo, después pueden buscar ustedes la tabla de posiciones de ese grupo, van a notar que esto es algo que puede llegar a ocurrir. No me quiero ni imaginar lo que puede llegar a ser si esto pasa en cuanto a las críticas para con De Michelis. Más allá de que, por supuesto, que el enfoque principal está puesto en la Copa Libertadores y más sabiendo que el certamen, la final se va a jugar en el Estadio Monumental. O sea, a River se le presenta en ese sentido una oportunidad única, histórica. El tema es que no le agarra en su mejor momento de River. Y ya no hablo solo de la comparación con Gallardo, sino incluso lo podemos comparar hasta dentro del propio ciclo de De Michelis. Recordemos que De Michelis llega y el primer torneo que dirige sale campeón. Y sale campeón jugando realmente muy bien por momentos, logrando una serie positiva de partidos sin ser derrotado en su casa, incluso con muchas victorias consecutivas, muchos partidos sin recibir goles y con un fútbol de alto vuelo, que incluso algunos hasta dijeron nos gusta más este River que el River de Gallardo. O sea, hasta ese nivel habíamos llegado. Bueno, por un lado está el resultadismo y por otro lado están algunas cuestiones que el entrenador no termina de reconocer. Tal vez puertas hacia adentro sí, pero no puertas hacia afuera. Ayer en el programa de radio, y comparto aquí con mis compañeros en Radio Rivadavia, en la Oral Deportiva, les decía que a mí me gustaba aquel De Michelis, cuando recién había llegado, mucho más que el actual De Michelis argentinizado. Aquel De Michelis, en las conferencias de prensa, hablaba de fútbol, hablaba de juego, daba sus impresiones. Después uno puede coincidir o no con la lectura del entrenador. Pero él argumentaba, y él contaba lo que le parecía al partido, por qué había realizado tal o cual cambio, una formación, qué buscaba con el ingreso o con la presencia de un futbolista. Me parecía mucho más enriquecedor aquello que lo actual, discutiendo con los colegas, subiéndose él a un carro que no le conviene porque a veces queda mal parado. Me acuerdo incluso haberles contado a ustedes que en alguna oportunidad la sensación que me causaba era que muchas veces el propio De Michelis se causaba esos problemas, hasta sacando temas que ni siquiera le preguntaban. Bueno, el último fue tras la derrota con Huracán, cuando un colega le pregunta en la conferencia de prensa si él consideraba que el mensaje a los jugadores les estaba llegando bien, y la respuesta de él la quiere focalizar en los resultados, corriéndose de lo que la pregunta en sí misma era. Y él dice, bueno, mirá, las estadísticas y la tabla dan a indicar que sí, que evidentemente sí, más allá de lo que ustedes consideren en cuanto al juego, y se terminó trabando y él se metió en un problema en el cual no tenía por qué hacerlo. Y me parece raro porque considero a De Michelis un tipo muy inteligente, con un recorrido internacional que lo avala. De nuevo, yo me quedo mucho más con aquel De Michelis, primero porque futbolísticamente el equipo jugaba muy bien, pero además de eso, me gustaba el De Michelis que declaraba, que hablaba de juego, no este que entra en discusiones sin sentido. Pero bueno, volviendo a lo que ustedes me preguntaban sobre Paulo Díaz, y esto que creo les fui respondiendo también, por supuesto que hoy Paulo Díaz va a ser titular, es una de las columnas principales que tiene el equipo, yo esto también lo vengo hablando con ustedes hace mucho tiempo. Me acuerdo cuando les contaba por primera vez el canto específico para con Paulo Díaz y un reconocimiento particular. Y bueno, por todo esto que les estoy mencionando es que Díaz definitivamente es una de las figuras esenciales que tiene el equipo y que precisa de un liderazgo que el defensor chileno ha mostrado en una zona en la que River no suele ofrecer mucho de lo bueno, independientemente de que en el partido contra Huracán debutó un chico muy jovencito, Zavala, que no tuvo una mala labor, pero River definitivamente siente cuando Paulo Díaz no está, y si está, no está en su mejor nivel, evidentemente la zona defensiva la tiene resentida.
Javi, para ir cerrando, mañana juega Estudiantes contra Huachipato, hablábamos del tema de Javier Altamirano, pero cuéntanos un poco de cómo llega Estudiantes, cómo llega el equipo de La Plata a enfrentar a Huachipato, el actual campeón chileno.
Bueno, los Estudiantes también particularmente, si trazamos un comparativo, no es de lo mejor en el último tiempo, después de aquel famoso partido con Boca que se suspendió por la lesión o por lo que sufrió Altamirano. El último fin de semana perdió con Defensa y Justicia. Esto hizo también que, si bien todavía no está fuera de la zona de clasificación, comenzaran algunas dudas. Siempre lo contamos, pero lo contamos para los amigos que no terminan de entender cómo es esto del fútbol argentino y la forma del torneo. Los cuatro primeros de cada una de las dos zonas son los que se clasifican para la siguiente instancia. Estudiantes además tiene, por supuesto, pendiente ese partido con Boca, pero Boca ganó el fin de semana contra San Lorenzo, jugando un buen encuentro y con lo que anímicamente eso repercute. Con lo cual ya empiezan las dudas también en Estudiantes, que había comenzado muy bien el certamen y ahora futbolísticamente no está en su mejor forma, tanto a nivel local como para afrontar justamente la competencia internacional. Por lo pronto, me parece que pasa mucho por ahí, por ver cómo va a ser la respuesta anímica del plantel, qué seguridades vuelve a ofrecer Eduardo Domínguez en la elección del equipo que vaya a realizar su debut en Chile. Todavía no había confirmación, ni mucho menos, pero sí es justo decir que Estudiantes necesita de una recuperación marcada desde el plano futbolístico y que, por lo menos, vuelvo a decirlo, yo lo asocio mucho también con la cuestión anímica, no solo por lo que pasó con Altamirano, por supuesto, sino con lo que muchas veces se traduce con el convencimiento de lo que propone o de lo que pretende un entrenador de sus dirigidos en cuanto al juego y el acompañamiento posterior de los resultados también.
Bien, Javi Tavares desde Argentina. Bueno, vamos a seguir comentando, se viene esa etapa también de definición que tú dices en el fútbol argentino, Javi. Vamos a estar súper atentos a ver qué equipos clasifican. Yo muy atento a Racing también, que por fin volvió a los triunfos. Al menos en el torneo local ya lo había hecho en Copa. Así que bueno, vamos a ver cómo arrancan también todos los equipos argentinos, que son muchos en esta Copa Libertadores, y también la sudamericana que arranca en esta jornada.
Sí, señor, así será. Si quieren ustedes, hay alguna pregunta o algún mensaje. Mientras tanto, les cuento que le envié el link a Walter Kahneman con el momento en el que observaba y se rió, dijo, jaja, qué casaca.
Muy bien. Joaquín Hernández, mira, así dice, Dios bendiga a Javi.
Dios bendiga a Javi. Bendiciones para Javi Tavares en este programa. Nunca está de más.
Gracias. También felices Pascuas para todos ustedes también. Aquí no sé si lo saben, pero hemos tenido en estas locuras de la Argentina un fin de semana. Vieron que muchas veces se juega con esto del XL por la talla. Bueno, acá decían XL, doble XL, triple XL. Yo digo que esto es XXXXXXL.
¿Por qué?
Porque son seis días en total de feriado llevamos aquí.
¿Cómo?
Entre el homenaje por Malvinas, Semana Santa, lo que llaman el puente turístico también. Así que, por supuesto que nosotros periodísticamente siempre estamos aquí trabajando. Pero bueno, para la gente que tiene esa posibilidad, 6 días, casi una semana entera, sin trabajar.
Hoy 2 de abril. 2 de abril hoy es el día de muchos homenajes. Vi que varios clubes incluso estuvieron publicando relacionados a los héroes en las Malvinas.
Exactamente. Es el día del homenaje en la memoria de los caídos en Malvinas. De hecho, en la fecha de fútbol, en cada encuentro, se contó con la presencia de excombatientes. Es algo que en Argentina, saben ustedes, siempre genera mucho dolor, mucha bronca. Es de las pocas cosas, me atrevería a decirles, sacando al fútbol, que une al argentino. Desde la bronca, desde el dolor, desde la impotencia. Una guerra estúpida que nunca debió existir, que nunca debió ser tal. Y que, en cierta manera, yo siempre digo que, por conocerlos muchos a ustedes, yo siento que el chileno tiene un sentimiento nacionalista mucho mayor que el argentino, que en el argentino se dan algunas particularidades. Bueno, créanme que con Malvinas esto pasa de nuevo, porque hay un dolor que caló muy hondo, que caló muy profundo, y que más allá de lo que nos pasa con el fútbol, saben ustedes, en la famosa canción del último mundial, algo de lo que se incluye en esa canción es por los, claro, pibes de Malvinas. O sea, fíjense ustedes hasta dónde hay un sentimiento muy fuerte, muy apegado, por aquella guerra sin sentido, insisto, que no tuvo básicamente que haber ocurrido nunca, como cualquier guerra en realidad, pero bueno, en este sentido, y como argentino yo era muy pequeño, pero me acuerdo de ello, me acuerdo que los chicos en la escuela primaria les enviábamos cartas, a que nunca sabíamos si les llegaban o no, a los soldados, y bueno, además de que Argentina no estaba preparada para esa guerra, fueron muchos chicos de 18 años, o sea, cosas que nunca debieron pasar, ocurrieron todas juntas allí, así que siempre el respeto y la memoria vigente en ese sentido.
Bueno, Javi, te mandamos un abrazo grande. Acá mucha gente en el chat te dice que grande Javi.
Sí, qué simpático.
Ídolo Javi. Y mucha gente también empatizando con el tema de las Malvinas. Así que un abrazo grande, Javi, y por supuesto que seguimos en contacto, pensando sobre todo en los partidos que se vienen de Copa Libertadores.
Gracias a ustedes, como siempre, mi respeto, mi cariño para todos los amigos chilenos. Si se dan algunas sorpresas, que prefiero no adelantar tanto, Tal vez metiendo no en tanto tiempo teniendo por allí.
Eso.
Pero lo dejamos ahí, sí.
Y ahí sale la Javi. Ahí tendría que salir un asado o algo del equipo de balón.
Unos asados.
Dale, Javi, un abrazo. Buen día.
Gracias, chicos. Un abrazo.
Qué camisetón que sacó Javi.
No, tremendo.
Sí.
Tremendo.
Walter Kahneman, qué jugador.
¿Cuál es la camiseta que tú tienes? La mejor camiseta. Hay que elegir una.
La mejor camiseta.
Qué difícil. Me lo puedes decir otro día. Ya tengo.
No. ¿Sabes que no tengo una camiseta que yo diga? No tengo una camiseta ocupada por un jugador, por ejemplo.
Ya.
¿Tú sí? Tú sí, demás.
No sé si ocupada, pero al menos con los estampados oficiales. Porque muchos jugadores no regalan la Cusaron, sino que regalan otra utilería que tienen ahí. Te la regalan limpia. De esas tengo varias. Pero no, tampoco. Tengo una muy linda de Fortaleza, que rescaté en mi pasada ahí, palestino Fortaleza en Sudamericana.
Qué partido raro es.
Sí.
Yo tenía, porque ya no la tengo, una de Matías Saldivia estampada con el 4 y todos los parches oficiales del 2017.
¿La quemaste?
No, la regalé antes incluso de que pasara la U, pero la había regalado a un amigo turco.
¿Turco?
En Turquía.
En Turquía, sí. Mira, qué internacional, Arturo. Oye.
Pero bueno, malas elecciones de camiseta, que envejeciéramos.
Ya, vamos.
Panini.
Llegó el álbum Conmebol Copa América de Panini en las mejores tiendas y en paninigroup.com.
Se viene la Copa América, Josué.
Sí, de hecho, tengo un álbum acá que es el del Mundial de Qatar de Panini también. Y lo puedo mostrar, cómo no. Está completito, pero es una locura.
Todos.
México, por ejemplo.
México completo.
Pesa el álbum.
Sí. Con Paco Memo.
¿Cuántos jugadores van a repetir de México? Mira. Estados Unidos, que está en un nivelazo.
Sí.
América. Con Pulisic, con Giovanni Reina.
McKinney.
Le tengo fe a Estados Unidos. Hace algunos días veía unas predicciones de la Copa América a propósito del álbum. Y claro, está Argentina, está Brasil, viene Uruguay. Y después ponían a México y a Colombia antes que Estados Unidos.
Colombia puede ser. México en ningún caso. México viene mal y México no.
Y yo después de ver a Chile, le subo un poquito el porcentaje. Yo le subo un poquito el porcentaje.
Lo nuestro es septiembre. La Copa América, que sea lo que sea.
Está bien, perdón.
Pero vamos, al menos hay ilusión. Al menos está para prender la parrilla en la Copa América. Y por supuesto que pueden ir al QR y escanear e ir por el álbum. A ver. Escuchemos lo siguiente.
Lleva la emoción de la Conmebol Copa América 2024 a tu casa con el nuevo álbum Panini. Vive todas las emociones del campeonato de selecciones más antiguo del mundo con extra stickers especiales en las mejores tiendas y en paninigroup.com.
Gracias, Panini, por creer en el balón. Y por supuesto, vayan ahí al código QR a escanearlo. Tiendapanini.cl y pueden adquirir el álbum de la Conmebol Copa América USA 2024.
Oye,
Cerro Porteño se enfrenta a Colo-Colo esta semana.
Sí.
Hizo una particular presentación de su fixture de la Copa Libertadores. Particular. Que es un filtro que anda muy. Bueno, no sé si es un filtro en realidad. Es como algo de con inteligencia artificial, me imagino.
Ah.
Como de PlayStation.
Claro.
Pero sí, no. No,
no, este es como tan. Sí.
Que podría ser Play 1, pero creo que un poco mejor. Yo creo que ya va para el Play 2, incluso un poco más sofisticado, sí. Extraño. Es como Play 3, te diría. No sé. No sé cómo calificarlo. Pero mira, el partido con Colo-Colo, llamativamente, el de este miércoles, se presenta con ese jugador que no logro identificar quién es.
¿Qué estará gritando ese jugador?
¿Qué habrá consumido ese jugador?
Esa es la pregunta.
Sí.
¿Le habrán hecho el examen de doping o no?
O le mordieron, no sé, el talón. Yo siempre he dicho que uno de los más grandes miedos de mi vida es que me muerdan el talón.
¡Ah!
Bueno, no sé, me lo imagino y me duele. No. Es una estupidez. Siempre lo pienso. Es mi peor pesadilla.
¿Cuál es el mayor miedo de mi vida? ¿No? A mí que me asalten. ¿Y a ti? Que te muerdan,
que me muerdan el talón. Okay. Que me asalten y me muerdan el talón.
Que en el momento que te estén robando la billetera, sí. Te muerdan el talón. Me gusta así que jueguen con esto. Me gusta que las redes sociales del equipo empiecen a jugar con estas cosas. Lo encuentro.
Sí, pero.
Lo hicieron varios equipos. Lo hizo el Inter, eso sí. En Chile lo hizo la Católica también con esto. Me parece que...
Tem se molestó.
¿Por? ¿Por el talón?
No, por lo que hizo Cerro Porteño. No le gustó. No, lo encuentra ordinario.
Es que Tem... Otra época.
Es que Tem... Sí. Prefiere los 8 bits.
Está con chaqueta y con bufanda hoy día en el...
nuevamente.
Sí, mañana vamos a estar con toda la previa del partido de Colo-Colo, que sí. Al menos se ayer habló Almirón y proyecta que Vidal sea titular. Que tenemos Almirón, escuchémoslo. Ver, vamos. Sí, vamos, aprovechemos.
Sí, Arturo entrenó normal. Y bueno, sí, llegaría. Tenemos un par de días más para dar el tiempo a que pueda llegar bien. Así que va a jugar.
Va a jugar. Va a jugar. Qué curiosa el caso Vidal.
Es raro lo de... O sea, yo entiendo que la prioridad de Colo-Colo en este año es la Copa Libertadores, pero es muy raro que un jugador juegue solamente Copa Libertadores. Y creo que va a ser la tendencia de Arturo Vidal en este comienzo de...
Yo prefiero que en vez de darle minutos de titular, se le empiecen a dar, yo prefiero como espectador neutral de fútbol chileno, que se le empiecen a dar 20 minutos por partido, 30 minutos por partido, y de a poco empieza a encontrar su forma. Pero esto de estar siendo titular, salir con molestias físicas evidentes todos los partidos, no jugar al siguiente, volver a ser titular, me parece un círculo vicioso que no sé si va a terminar por ayudar al menos la salud física de Arturo Vidal.
Es que eso, aparte no sabemos bien qué tiene, o sea, si una contractura, claro, se entiende que tome reposo, pero también la falta de fútbol afecta, o sea, vamos a ver si Arturo Vidal puede hacer un buen partido contra Cerro Porteño, en un contexto que yo creo que Colo-Colo tiene que tomar el peso de que es el partido más importante seguramente de la fase de grupo. Colo-Colo, si no le gana Cerro Porteño de local, prácticamente empieza eliminado la Copa, porque sí, es el rival al que le tiene que ganar, tiene que tratar de ganar sus tres partidos de local, sabemos que con Fluminense eso va a ser muy difícil. Entonces este es el rival directo que tiene el cacique en su misión de avanzar a octavos de final, porque es el objetivo que se trazó en este año. Para eso trajeron a Almirón, para eso ha ido preparando un equipo titular que tiene Arturo Vidal en esa oncena, así que vamos a ver cómo le va. Mañana seguramente tengamos más detalles de la formación, pero me imagino que va a ser muy parecido a lo que viene haciendo en Copa Libertadores. Seguramente salga Marcos Volados para dejar en ataque a Palacios, Paiva, que podría, que me imagino que va a ser titular, sí, y Zavala, que no creo que salga de la oncena, así que vamos a ver.
Oye, lo de Cepeda, el gol del fin de semana, ¿lo empieza a salvar un poco, a justificar el fichaje? O más allá del gol, ¿le viste algo a Cepeda?
Quizás me gano las puteadas, a mí no me gustó el ingreso.
¿No
de...
te gustó el ingreso a Cepeda? Sí.
No me gustó.
Yo quedé sorprendido, espero
el
que...
El ingreso, no digo, sí, que no me guste como jugador, yo tampoco es que lo haya visto tanto, en Wander le vi un par de partidos interesantes, sobre todo ingresando desde la banca, pero en este creo que no fue desequilibrante como los números lo dicen, porque claro, uno se deja llevar por el golazo que hizo, por la asistencia que dio, pero en el uno contra uno no lo vi tan desequilibrante y lo vi con un poco de miedo a encarar, sí, incluso.
La producción de Balón fue muy certera al no ubicar a Cepeda en el 11 ideal de la fecha, pero sí, hay portales que lo ubicaron a Cepeda, sí, en el 11 ideal solo por un golazo, está bien.
Es que claro, si lo lleváis a ese tipo de equipos, muchas veces se arman por la influencia que tienen los jugadores.
En los partidos.
Seguramente la nota de Cepeda fue alta, buena también, claro, porque una asistencia y un gol en los minutos que jugó son buenos números, pero creo que las sensaciones que dejó, pensando que lo ingresaron a ganar en el uno contra uno, a ganar la banda, no sé si fueron las mejores. Yo en ese sentido lo vi con dudas, creo que hace rato no jugaba, así que hay que darle el margen de la duda, pero no sé, no, yo para mí, a mí personalmente no me gustó su ingreso.
Sí. Bueno, mañana vamos a estar con la previa de Colo-Colo Cerro Porteño, con ya formación tentativa para el partido que se juega en el Monumental. Y para cerrar, Arturo, buenas noticias en el fútbol internacional. Alexis, que volvió a anotar, entró y a los 4 minutos ya hizo un gol. Creo que son buenas señales, porque antes de la doble fecha FIFA, donde Chile enfrentó a Albania y Francia, ya hablábamos de que Alexis estaba recuperando nivel, que sí, cuando él ingresaba en el Inter había una diferencia.
Incluso la eliminación con el Atlético Madrid.
Se notó ahí, entró muy tarde para nosotros los hinchas chilenos, también para los hinchas del Inter de Milán, los chilenos y los que viven en Italia, los de verdad. Pero me parece que son súper buenas noticias, porque ya en la selección chilena se vio una cara distinta de Alexis, jugando en una posición tal vez más cómoda para él, más cómoda para los compañeros, y que ayer haya hecho el gol, más allá de que fue un gol debajo del arco, ya te empieza a marcar que Alexis está con confianza y está en un nivel que nos puede sumar a todos.
Sin duda, Alexis creo que llegó al punto de la temporada donde está a punto en lo físico, donde se le ve fresco, donde se le ve participativo y con mucha confianza. El tema es que sin duda le pasó la cuenta no haber hecho pretemporada con, sí, el equipo, y hubiera sido distinto tener esa opción de empezar la temporada con el equipo de Inzaghi. Creo que podría haber peleado de mejor forma un puesto. Ahora hay que ver lo que queda de cara al término de la temporada. Para mí Alexis tiene que tratar de mostrar el mejor nivel posible para que un equipo venga a buscarlo. O sea, yo no sé si en el Inter está su futuro.
Sí, Pero bueno, no, yo tampoco creo. Lo veo súper difícil, la verdad.
Hola, Carlita.
Hola, Carlita. La otra buena noticia fue lo de Ben Britton. No sé si viste los goles de Ben. Apareciendo por el segundo palo. En otro asiste, pero tremendo. Una jugada rápida que sí. Juega el Sheffield.
Sí, el tema es que el Sheffield es tan limitado.
Pero iba ganando 3-1 hasta el minuto 85, tal vez. Me parece que... bueno, el Sheffield lo termina empatando inexplicablemente. Si no, quedaba a cinco puntos de... O siete, cinco o siete puntos de salir de zona de descenso, que me parece que permitían alguna ilusión. Pero lo bueno es que Ben está jugando bien en la selección. Me gustó a mí mucho cómo entró por Vargas. Incluso te diría más que Vargas. Mucho más participativo, mucho más colaborativo con el equipo. Y ya anotar un doblete en Premier League, sea con el Sheffield, sea con el equipo que sea, me parece que es un mérito súper grande.
Él tiene que hacer goles, él tiene que sumar, tiene que mostrarse para que lo venga a buscar otro club, porque en el Villarreal, pese a que tiene que volver por obligación, porque este es un préstamo sin opción de compra, pero su futuro no sé si está en España, y creo que la Premier es donde él tiene que tratar de seguir, en la mejor liga del mundo, y además donde él está cómodo, si es su país en el fondo, así que tiene que quedarse ahí. Mira, ahí Pato Jeco CR me dice, Millán no sé qué partido vio, pero se pega encarada todo el rato y generaba mucho riesgo. Yo sabéis que lo hablé Pato con harta gente después del partido, que yo iba caminando por afuera del estadio y se me acerca siempre gente a comentar los partidos, y un cabro me decía, oye, qué bien entró Cepeda, y le decía, puta, sabéis que a mí no me gustó el ingreso, encontré como que se cayó hartas veces, como que no lo vi tan claro, no, a mí no me gustó, no sé, creo que ahí discrepamos, Pato querido, pero bueno. Creo que lo importante es que se muestra como opción, porque hacer un gol y dar una asistencia en el fondo abre el partido. O sea, digamos
y en pocos minutos también, porque un jugador que hace un gol y una asistencia que jugó los 90 minutos es distinto a un jugador que entró en el segundo tiempo.
Claro, influyente fue, sin duda. Y creo que eso le abre la posibilidad de mostrarse en este plantel, de ser una alternativa válida. Y ahora es donde Cepeda tiene que tratar de mostrar por qué llegó a Colo-Colo y tratar de ser una alternativa válida. Ahí si le gusta a uno o no, bueno, ya es cosa de gustos, pero creo que al menos Colo-Colo tiene una opción más por la banda izquierda.
Sí, es verdad. Bueno, estaríamos. Gol de Diego Valdés también este fin de semana en México, bueno, porque venía lesionado, así que se está recuperando. Echeverría, Alarcón titulares, Marcelino Núñez, que fue titular, salió reemplazado en el segundo tiempo también de una asistencia, así que están buenas las noticias con los chilenos en el mundo, esperemos que se mantenga. Para que nos ayuden también en la selección chilena. La verdad que dimos un salto.
Eso. Saludar a Nico Moreno, a Pato Jeco CR, a Hugo CDF, a Diego Alvarado, a Diego Coronado, a Alejandro Bravo, a todos los chiquillos que están comentando ahí en el
poco
chat.
Poco like, sí.
Poco like, es
falta
cierto.
Like. Tenemos 1.300 personas en simultáneo y poquito like, así que podrían ir a meter like.
Así que esto fue un martes de Balón Radio. Mañana vuelven los titulares.
No.
¿No?
Pero no puedo decir más.
Ah, ya. Ya, bueno, yo al menos no estoy.
Para que nos vean.
Sí. Van hasta los titulares.
Los titulares, sí.
Sí, van hasta los titulares.
De mañana, claro.
Sí.
Ahí Diego Alvarado, que
hoy no se fía, mañana sí.
Josué odia a Morales, Millán odia a Cepeda.
No, odio a Cepeda.
No, listo. Yo tampoco odio a Morales. No tengo odio en mi corazón. Hace mucho tiempo
tampoco.
Solamente tengo amor para Arenda.
Yo antes odiaba a una persona. Siempre decía que había una persona en el mundo que odiaba. Hoy puedo decir que soy hasta amigo de esa persona.
Ah, no.
Bueno.
Yo tengo una persona. Sí, Vito.
Ya. Abrazo, gente. Que estén muy
Muchas
bien.
Muchas gracias.
Chau.
Muchas gracias por sintonizar.
Balón.
Radio. Nos vamos.
Adiós. Besitos. Chao.
Stop streaming.